El trazo errante.
Pues una vez más estamos con Alicia Perris, ya saben que nos alegra mucho estar con ella y compartir pues unos minutos para hablar en este caso, Alicia, hola.
Hola, buenas tardes.
Para hablar en este caso de Lynn Cohen y su exposición que nos ofrece la Fundación MAFRE.
Sí, esto es una exposición del foro que estará abierta, bueno, ya abrió, ya inauguró del 19 de febrero al 11 de mayo. Lynn Cohen es una artista nacionalizada canadiense, con lo cual nos va a dar unas pistas después de mucho buscar, todo hay que decirlo, bastante francófonas o muy particulares, ¿no?
Pero ella nace en Wisconsin,
sí,
¿no?
Ella nace en 1944 en Wisconsin. La verdad es que no es una persona que se prodigue excesivamente a lo personal, sino de esos creadores que son ellos y su obra, más que ellos y sus circunstancias, digamos, que se presten a traer y llevar información, ¿no? Se ocupa de espacios interiores. Ella había iniciado ya la carrera en 1971, fotografiando interiores en blanco y negro. La verdad es que no se va a ocupar del color hasta el 2000. Y busca una imagen directa, anónima y lo más neutra posible, sea lo que sea eso.
Si la mirada del fotógrafo puede ser neutra, claro que eso.
Si la mirada del fotógrafo puede ser neutra, en fin, el gran cuestionamiento que luego lo hablaremos, abundaremos un poco, es qué espera Lynn Cohen que nosotros cómo redondemos eso, ¿no? Es decir, su obra. Entonces, a primera vista, hay una impresión de anonimato y resultan un poco amenazantes la entrada a su exposición, ¿no? Por el propio continente y contenido, ¿no? Y es un arte, parece un arte gélido, muy deshumanizado, y a uno le da ganas de preguntar dónde están todos o dónde se han ido todos, porque no hay personas, ¿no? Son
espacios interiores,
sí, son espacios interiores. Ella misma dice que luego, en los años 70, los famosos 70, ¿no?, se centra en el artificio psicológico y sociológico en el que vive la clase media americana, y fotografía espacios domésticos, oficinas, salas de estar, clubes de hombres, salones de belleza. A mí me recuerda muchísimo la estética de Mad Men.
Sí.
Mucho, mucho, ¿no? Sobre todo esos interiores de oficina tan agobiantes, tan pequeños y donde se organizan unos verdaderos actos creadores y unos verdaderos ceremoniales de destrucción también de los personajes y de las personas, ¿no? En pro de una idea o de una empresa o de lo que sea, ¿no? En 1980 se interesa por los mecanismos de control y manipulación de la sociedad y pone proa a un objetivo para valorar instituciones autoritarias como las aulas, curioso, se podría hablar, claro, campos de tiro, y aquí es cuando enlaza con Foucault, con Michel Foucault, el de vigilar y castigar, el francés. Entonces será su país opcional, Canadá, que la vuelve,
lleva eso,
la,
¿no?,
lleva un poco al lado francófono, ¿no?, también, porque ella dice que la influyen, y eso lo dice ella personalmente, tanto Jacques Tati, el cineasta, como Michel Foucault, que aparentemente no tienen mucho que ver, porque Jacques Tati pasa por ser un cómico chaplinesco, muy admirado por David Lynch, y Michel Foucault es uno de los grandes teóricos que revulsivo de toda esa época, ¿no?, de que se mete en todos los charcos, en todos los líos habidos y por haber, hasta llegar a apoyar la revolución de los ayatolás en Irán, de lo cual rápidamente se desdice y demás. Entonces, parece, bueno, que son mundos antitéticos, ¿no? Fotografía los espacios como los encuentra, suponemos que como los encuentra, aunque son espacios muy acabados, muy terminados, como muy colocaditos.
Sí, no se ve desorden, por ejemplo.
No, es de un orden
en las salas de estar
que da miedo, ¿no? Es de una organización. Es curioso porque ella que preconiza el no control, luego las instalaciones suyas son terriblemente anales, terriblemente circunspectas, digamos.
Y son, ¿no?, lo que sería el equivalente a una naturaleza muerta, ¿no? ¿No te parece?
Sí.
Hablando de espacios.
Sí,
o sea, son espacios sin vida.
son espacios sin vida, pero habitables. Pero claro, como decía al principio, donde ella dice que no sabría dónde colocar las personas. Eso a mí me parece muy curioso, ¿no? Es como que le sobra. Bueno, podríamos hacer unas disquisiciones interminables sobre por qué esos escenarios y esa geografía no tienen humanos, ¿no? A mí a lo mejor por eso. En primera instancia me produce, no rechazo, pero sí no me engancha este tipo de estética, porque como yo trabajé varios años, muchos años de mi vida en hospitales, enseguida
lo aséptico, ¿no?
Lo aséptico, lo limpio, lo blanco, lo mate, pero también lo que puede ser luminoso por el matado del color ese que pone, los cremas, me recuerdan las morgues, me recuerdan los hospitales y esas cocinas que algunas señoras tienen que son horrorosas porque parecen cocinas donde nadie hace nada, ¿no? Que son para la galería, para sacar fotos para una revista de esos lugares donde que no se habitan, ¿no?
Sí. Que pareciera que los sofás y los sillones de los espacios que fotografía Lincoln tuvieran todavía el plástico sin quitar de recién traídos de la tienda, ¿no?
Esa es la sensación. Y es un poco muy, muy contrastante, porque de la carnalidad de un Picasso que estamos viendo con tanto apego, o de Pontormo, que es una maravilla, tan lleno de sangre y de carne, pasar a que organiza la Fundación Mapfre en la otra sede de la del Paseo de Recoletos, pasar a este desvestirse de objetal, ¿no? Tan frío, el que si a alguien se le ocurriera la peregrina idea de verlo todo en una mañana o en una tarde, podría
sufrir un shock,
electrocircuitarse con toda esa estética contraria, ¿no? Entonces, estas son 86 fotografías en la sede que siempre se dedica desde hace tiempo, desde que se abrió Recoletos en Mapfre, a la fotografía, ¿no? Y muestran sus cambios de los 70 a los 90 y los spa. Bueno, los spa son para un capítulo aparte. Yo que he estado en el spa, bueno, en el proto spa, en el baño los baños que tenía Herodes en Masada, a la manera romana, claro, porque Herodes estaba muy romanizado por muchos motivos.
Hablábamos antes de Yo Claudio.
Claro, hablábamos
antes justo de entrar
antes de entrar
de la serie maravillosa de televisión.
Ah, los romanos, es que siempre están ahí con este otium, ¿no? Las termas de Caracalla o los Gellert o los Szechen en Budapest, ¿no? No tiene nada que ver esos spas, sí. Conectan más con los de hoy en día de las grandes capitales, que son cubículos donde la gente se hace un baño de burbujas, pero está solo con otro, con dos más, y no hay escenario, no hay escenografía, no hay cortinas, no hay afelpamiento emocional, afectivo, no hay nada, ¿no? Ella imprime un falso anonimato y parece que es una geografía tan despojada que recuerda a las películas, como decíamos también. A mí se me estuvo ocurriendo, además, por el vínculo canadiense, que no es un vínculo tan corriente, a las películas de Denis Arcand, que estuvieron tan de moda. La primera atrajo mucho público, la famosa El declive del imperio americano, ¿no? Donde ahí el problema ya no sería un vaciamiento objetal, porque hay muchos objetos y mucha gente, sino un vaciamiento cerebral, cognitivo, afectivo. Es decir, es esta clase aisée, como dicen los franceses, tan llena de todo, o la clase canadiense, el pueblo canadiense, que tiene un nivel de vida altísimo, como todos saben. ¿Quién no quiere una beca en Canadá, verdad? Luego hay que pasar el frío. Y entonces es esa sociedad opulenta que no sabe qué hacer y que mata el tiempo yendo desde el gimnasio a una cena, de la cena. Que todo ese mundo que se corta en las invasiones bárbaras y que se retoma la edad de la inocencia. Yo creo que Lincoln debió ver esas películas en su día, porque el declive del imperio americano es antiguo, es la época en que empieza la gente a darse cuenta de que es un hallazgo ir al gimnasio. Y eso ya pasó hace décadas, ¿no? En Occidente, ¿no? Y bueno, ella dice que ella trabaja para el primer mundo y que está muy apegada al tercer mundo. Yo pienso, bueno, sí, teóricamente todos estamos apegados al tercer mundo, pero vivimos cómodamente, ¿no?
Y no lo refleja en sus fotografías.
No lo refleja para nada. De luego ahí no hay chozas, no hay hambre, no hay enfermedad. Salvo la que uno se pueda fabricar, ¿no? Con lo que se rodea, ¿no?
Solo salvo las propias neurosis.
Claro. Entonces yo pregunto si describe la vacuidad de las sociedades opulentas que se tragan a las personas que las han creado y quedan esos esqueletos, ¿no? De fotografía, que son como no son esqueletos porque falta completarse, ¿no? Eso. No es que las fotografías estén desnudas. Las fotografías tienen muchas cosas, pero dicen poca cosa y parece que es el trabajo del que mira, la mirada del espectador, el que tiene que completar ese mundo.
Fíjate, al hilo de eso dice la propia Lincoln, hacer que el arte sea accesible puede ser muy contraproducente. Es paternalista dar a la gente lo que tú crees que quiere. Me interesa implicar a la gente interesada en implicarse.
Claro. Y el que no, o sea, hay una preselección, digamos, del público, ¿no? El que llega, entra, no conecta para nada y sale corriendo, o el que dice, a ver, esta señora, ¿qué nos puede contar? ¿Y qué le puedo poner yo de mi propia cosecha, sí, a este tipo de arte, ¿no?
Lo que decías antes de que el espectador tiene que redondear las fotos. Lo que
sí, eso es así, si no queda todo muy
tiene
descarnado
que
y muy... Muy con una fragilidad hercúlea de esto que es un masacote, pero que uno dice esto en cualquier momento se pierde como con una varita mágica y desaparece, ¿no?
A lo mejor entra la figura humana y todo se desvanece.
Es posible, es un poco de cuento de hadas, de brujas, ¿no? Así con una
carga. Te ha inquietado la
exposición, sí, es muy inquietante, ella lo reconoce también, ¿no? Y dice, mi trabajo siempre ha sido sobre el artificio psicológico, sociológico, intelectual y político. Claro, eso es tan inquietante como toda la trayectoria de Foucault, como la de David Lynch, como la del propio Tati, que es un anarquista misántropo, en el fondo un triste, un deprimido, porque no le echan una mano con sus producciones, solo hace 3 o 4 películas de éxito y muere un poco con la, digamos, con la frustración de no poder haber completado su obra porque lo dejaron solo, ¿no? Entonces, lo que se respira en esa exposición también es una profunda y dramática soledad, yo creo, del ser humano, que no está tan solo y tan dramático que ni figura en el guión.
Lo mejor y lo peor de la exposición, Alicia.
Bueno, ella un poco recoge muchas influencias de Andy Warhol, de Liechtenstein, de Oldenburg y del artista pop Richard Hamilton. Y entonces lo mejor, y también de Andreas Gursky, de Thomas Truth, de Thomas Raff o Candida Höfer. Y luego es muy premiada, es decir, que yo estaba pensando, bueno, si esta persona le hizo Elena Foster un hueco en el proyecto de Real Venice para Venecia en Peligro, y es tan reconocida, le dieron un premio Escocia también, pues algo le habrán visto, hay que trabajar, no se pueden descartar las cosas. No es una artista que enamore a
primera
no
vista.
Es, desde luego, es lo menos parecido a un flechazo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no sé, depende de cómo se coloca uno. Lo peor podría ser que tiene un acercamiento complicado, ajeno, hosco, ¿no? En ese ofrecimiento que a veces, bueno, por eso decía que es lo contrario a la exuberancia de un Picasso, comparando en el tiempo y en la línea de la Castella, del Paseo de la Castellana, pues no es esa brutalidad visual tan fantástica que nos enamora a la primera, sino que hay que buscar, ¿no? Y ver dónde está la conexión en literatura con la nueva novela francesa, el Nouveau Roman francés de Michel Butor, dónde está la conexión que dicen que tiene con Samuel Beckett, que es bastante evidente, Esperando a Godot. Es una especie de Esperando
claro.
a Godot visual, ¿no? Y bueno, y lo de Tati y todo esto es bastante obvio también, ¿no? Si uno ve las películas de Tati, los escenarios son muy parecidos, ¿no? Son seres humanos que completan escenarios de los que parece que no forman parte, ¿no? Entonces yo lo primero que pensé, y eso es lo malo, es esta señora es la finge sin secretos que, de la que hablaba Oscar Wilde. Y lo bueno son todas esas conexiones, claro, que uno tiene que trabajar y a partir de la cual esos panópticos de Bentham, esas prisiones nunca construidas pero sí tomadas en cuenta, ¿no? Donde un vigilante podía controlar a todos los demás mientras que a él no lo veían, ¿no? Toda esa carga terrible de una sociedad como la de Estados Unidos o como la canadiense, donde parece que todo es perfecto hasta que nada funciona, todo se viene abajo o el ser humano, como decía antes, se queda solo, ¿no? Foucault dice que la visibilidad es una trampa y que la sociedad funciona como una prisión continua. Creo que hay mucho de esto, ¿no? Bueno, y cómo no, hablando de la grande belleza, que parece que es un looping que no tiene nada que ver, Fellini, de la película Jeb Gambardella, también es la soledad del hombre en una sociedad opulenta donde no encuentra muy bien qué hacer, sabe que es ridículo, sabe que no tiene ningún sentido lo que está haciendo, pero
es una inercia.
Sí, es una inercia y es no encontrar otra cosa en la que producirse, ¿no? Como dicen los franceses. Entonces, se me ocurrió volver a Fellini, el gran padre de todos estos Gambardellas que en el mundo han sido y también de nosotros. Y Fellini se pregunta, ¿qué es un artista en realidad? ¿Podría explicar un poco este gran signo de interrogación que es nuestra, ya más nuestra, el incógeno a medida que pasa el tiempo de reflexión? Uno ve dos veces la exposición, viene para la radio y dice, tengo que decir algo inteligente y tengo que decir algo inteligente que sea cierto sobre el Cohen. Entonces Fellini dice que es un artista en realidad, no es más que un provinciano que se encuentra entre una realidad física y otra metafísica. Y ahí va Foucault. Y ante una realidad metafísica todos somos provincianos.
Me resulta muy curioso que hayas elegido al carnal Fellini para hablar de la descarnada Cohen.
Bueno, por eso de que los opuestos se atraen, uh-huh. Por eso de que es, como diría Lacan, que es el agujero que hay que rellenar, ¿no? Porque también Lacan está impregnándolo todo y además hay una conexión con Judith Miller, ¿no? De la familia y todo esto, ¿no? Yo creo que no se ha hablado de psicoanálisis, pero los psicoanalistas creo que se pondrían la bota.
Muchísimas gracias, Alicia.
Hasta la próxima, un placer.